La mitología española está sorprendentemente poco explorada, y es un placer para mí hablar de ella, ya que es mucho más rica de lo que nos imaginamos. En casi todas las culturas podemos encontrar mitos sobre los famosos dragones. En el caso de España, la que vas a ver a continuación es una lista sin orden de los 6 dragones de la mitología española más importantes. También se podría hablar de otras criaturas parecidas a dragones, como por ejemplo el monstruo de Calzadilla o el lagarto de Malena. Pero creo que esos será mejor dejarlos para cuando hablemos de monstruos en general, que también hay bastantes. Antes de empezar, debo avisar desde ya que no voy a incluir al dragón de San Jorge. ¿Por qué? Pues porque según la leyenda, San Jorge nació a finales del siglo II en la Capadocia, actual Turquía, y por aquel entonces parte del Imperio Romano. Sirvió como soldado al emperador Diocleciano y alrededor del año 300 aproximadamente es cuando daría muerte al famoso dragón. Bien, pues por un lado tenemos que en el año 300 no existía nada parecido a España, ni siquiera los reinos visigodos. Lo único que había en la península eran las provincias romanas. Además, San Jorge ni siquiera era ibérico, sino capadocio, y para rematar, se dice que salvó del yugo del dragón a una ciudad o un reino, pero nunca se aclara del todo a cuál se refiere. Por eso la figura de San Jorge acabando con el dragón no es solo un símbolo en España, sino también en Portugal, Inglaterra, Bulgaria, Ucrania, Georgia y hasta Etiopía. Por lo que de dragón español, en realidad tiene bastante poco, ya que ni siquiera habitaba en España. Y no veo suficientemente justificado que aparezca en esta lista, a pesar de lo cual, he aquí su mención de honor. Aclarado esto, ahora sí, veamos los 6 dragones más importantes de la mitología española. Varios siglos atrás en el tiempo, cuando lo que hoy es el sur de España estaba ocupado por los musulmanes, una familia real almohade se trasladó desde la actual Sevilla hasta la localidad de Alcalá de Guadaira, pues sucedía que la reina almohade padecía de ciertos problemas de salud que los médicos del lugar no podían solucionar, por lo que solo les quedó recomendarle que se trasladara a un lugar más tranquilo y apartado de las presiones de la corte, donde el aire puro calmara su malestar. Así fue que se instalaron durante un tiempo en el castillo de Alcalá. Junto a ella viajaron sus hijos, incluido el más pequeño de ellos, Yacub. Pero el rey almohade, en cambio, no fue con ellos, pues llevaba años combatiendo contra los cristianos en las costas portuguesas. Cuando regresó de la guerra, trajo exóticos regalos para sus hijos. El más valioso de todos se lo dio a Yacub, premio de una escaramuza contra unos piratas que sabe Dios de dónde vendrían, pues lo que le trajo fue un huevo de dragón. Por supuesto estaba más que fosilizado, por lo que no había peligro, pero se decía que contaba con propiedades mágicas que otorgaban suerte, fuerza y protección a su propietario. La familia almohade tenía la suerte de contar entre sus sirvientes con una mujer normanda llamada Sigrid, y en su tierra conocían muy bien a los dragones, por lo que a pesar de la tranquilidad del padre, Sigrid aconsejó a Yacub que resguardara el huevo en el sótano del castillo, solo por si acaso. Y efectivamente, había sido un buen consejo, porque al cabo de varias semanas, el huevo eclosionó y de él nació un pequeño dragón, al cual Yacub mantuvo en secreto, temeroso de que sus padres lo matasen ahora que aún era pequeño antes de que se volviera peligroso. Y durante años lo alimentó y lo cuidó. Pero una noche, pasados varios años, cuando Yacub bajó al sótano a ocuparse de su mascota, descubrió que el dragón había desaparecido. Salió al exterior a buscarlo, pero en cuanto estuvo al aire libre, fue el dragón el que lo encontró a él, y aupándolo sobre su lomo, volaron juntos por el cielo nocturno. Para entonces la reina almohade ya estaba lo suficientemente recuperada como para regresar a Sevilla, y a la mañana siguiente, la familia real partió de regreso a la corte, con la mala suerte de que un grupo de bandidos los asaltó cuando estaban cruzando el puente. A punto de ser derrotados, vieron cómo la luz del sol quedaba ensombrecida por la figura de un dragón gigantesco que escupía fuego por la boca. El dragón se encaramó al puente y en cuanto la familia real se apartó, lo quemó hasta las cenizas, matando en el acto a los bandidos. Después, él mismo se colocó sobre el río sustituyendo al puente para que la familia real pudiera cruzar. La reina decidió que el dragón se quedaría en Alcalá cuidando de la ciudad y sus habitantes, y Yacub se despidió de la bondadosa bestia, que, todavía fiel a su amigo, continuó esperando su regreso, vagando entre las cuevas y los sótanos del castillo. La tarasca, también llamada cucafera, es un dragón muy particular de la mitología ibérica y mediterránea. Su particularidad más evidente está en el hecho de que, en lugar de las típicas alas, cuenta con un caparazón como las tortugas. Sin embargo, ahí acaban los parecidos con el pacífico animal, pues la cucafera es un monstruo gigantesco, cuyas fauces se asemejan más a las de un cocodrilo, y cuenta con todas las propiedades temibles de los dragones, como la facultad de escupir fuego. Solo que la cucafera no expulsa fuego por la boca, sino que lo hace desde sus ojos. Su mito se extiende por muchos lugares de España, pero el más típico tiene su origen en la localidad de Tortosa. Muchos años atrás, llegó a la ciudad un joven llamado Rufolet, que contaba con una talla tremenda, mucho más alto y fornido que todos los hombres del lugar. Había llegado desde un país muy lejano y desconocido para rescatar a una princesa llamada Ruby, la cual había sido encantada y secuestrada por un hechicero. Y tras mucho aventurarse e investigar, Rufolet había averiguado que el hechicero había escondido a la princesa Rubí en una cueva cerca de Tortosa. Se dirigió hacia allí siguiendo el margen de un río, pero por el camino oyó unos gritos desesperados que venían del mismo río, y al acercarse vio una balsa vacía y cerca de ella a un duende que se estaba ahogando. Rufolet no lo dudó un segundo y fue enseguida a rescatarlo. Descubrió entonces que el duende se llamaba Chaco, y lo ayudó también a reencontrarse con sus compañeros Pepo, Guari, Canasta, Chanca, Moixina y Mut. En agradecimiento por su ayuda, los duendes le llevaron hasta la cueva donde estaba Rubí, pero antes de dejarle entrar, le advirtieron de que el interior de la cueva estaba custodiado por un dragón que sacaba fuego por los ojos y espuma por la boca. No obstante, Chaco explicó a Rufolet que la bestia, a quien llamaban Cocafera, perdería sus poderes y su fuerza si le cortaban la cola y las orejas. Al entrar en la cueva para salvar a Rubí, apareció amenazante la cucafera, pero Rufolet no cedió al miedo y se enfrentó a ella, logrando cortarle las orejas y la cola, y convirtiendo de esta manera a la temible cucafera en una bestia mansa. Rescató a la princesa y en compañía de ella, de los duendes y de la mismísima cucafera, volvieron a Tortosa. Al entrar en la ciudad, encontraron dulzaineros y tambores que iban a tocar a la procesión del Corpus, y coincidiendo ambas comitivas por accidente, todos juntos formaron una extraña procesión que embelesó a todos los ciudadanos. Desde entonces, la cucafera sale a pasear en la procesión del Corpus, a pesar de que hoy en día ya no es de carne y hueso, porque marchó junto a los héroes al país de Rubí y Rufolet, para no ser vista nunca jamás. Como muchos mitos, la tradición de la cucafera o tarasca proviene de muy lejos. Se cuenta que en un origen era un monstruo que habitaba en Galatia, la actual Anatolia, pero que huyendo de ese clima tan hostil, emigró hasta el sur de Francia, donde en lugar de ser domada por un héroe, fue apaciguada por Santa Marta, quien la convirtió en una criatura mansa con sus rezos. No obstante, el mito se instaló muy fuertemente en toda la península ibérica, y cada región le añadió sus particularidades locales hasta convertirla en un dragón que también había habitado en España, convirtiéndolo por tanto en endémico. Otras tradiciones describen a la tarasca como un dragón de seis patas parecidos a las de un oso, con el torso como de un buey, recubierto por un caparazón de tortuga y provisto de una cola con aguijón de escorpión. Y su cabeza es como la de un león, pero con cara de hombre anciano. En otras regiones de España, como Granada, aparece como un dragón alado convencional, pero en cualquier caso, una bestia muy particular. El Cuélebre es uno de los dragones más famosos de la mitología española. Oriundo de la mitología asturiana, cántabra y también leonesa, se lo describe como a uno de esos dragones con forma de gran serpiente alada. Este es del tipo de dragones codiciosos que dedican su vida a custodiar tesoros, y además tiene por costumbre alimentarse no solo de animales salvajes, sino también de seres humanos, causando grandes estragos en las poblaciones cercanas a su escondite. Por ello, es costumbre entregarle ofrendas de alimentos para calmar su hambre y garantizar así la supervivencia de los lugareños. Físicamente, el culebre es invulnerable, ya que no existe arma humana capaz de atravesar sus escamas, por lo que las historias sobre cómo los humanos logran vencerlo en alguna ocasión describen que siempre que lo consiguen es mediante algún tipo de engaño, ya que no hay forma de enfrentarlo de forma directa sin terminar inevitablemente muerto y devorado. En otras costumbres, el culebre no se contentaba con comida, sino que exigía que cada cierto tiempo se le entregaran en sacrificio una doncella del lugar para devorarla a cambio de las vidas de los demás lugareños. Así fue hasta que una de las doncellas que iba a ser sacrificada invocó al apóstol Santiago, y este se manifestó enfrentándose personalmente con el dragón y logrando herirlo en el pecho con su poder divino. El culebre comenzó a retorcerse, exhaló una nube de azufre por la boca y, herido y humillado, regresó a su cueva para nunca más volver a molestar a los campesinos. Otra tradición cuenta que tras muchos años de entregarle ofrendas al culebre, los lugareños se quedaron sin más ganado ni comida que ofrecerle, por lo que el dragón, enfurecido, se posó en el cauce del río y retuvo la corriente hasta formar un gran embalse de agua, que luego desató, anegando y destruyendo todas las tierras de labranza. Una vez arrasadas, el culebre se dispuso a devorar a los campesinos, pero estos pidieron ayuda al cielo, y esta vez fue San Lorenzo el que acudió para salvarles. Pero San Lorenzo no era un gran combatiente, sino en cambio un buen estratega. Mandó traer todos los artilugios y herramientas de hierro que hubieran en el lugar y pasarlos todos por el fuego para ponerlos al rojo vivo. Después, ordenó meterlos dentro de una torta gigantesca y se la ofreció al dragón como tributo. El culebre aceptó la ofrenda y se la tragó sin pensarlo, y acto seguido comenzó a agonizar con terribles bramidos, tan atronadores y violentos, tan diabólicamente aterradores, que los hermanos de San Lorenzo murieron de puro terror. Otras muchas historias cuentan un relato parecido de otros santos y héroes que mataron al culebre engañándolo de formas muy parecidas a esta. Según otras leyendas, los núberos, unos personajes mágicos capaces de controlar el clima y las precipitaciones, son enemigos habituales del culebre y en más de una ocasión van a molestarle e incluso a extraerle sangre para usarla en sus propias hechicerías. Otra historia habla de cómo el culebre robó el tesoro de unas ninfas, y éstas anunciaron que aquel héroe que lograse matar al dragón y recuperar el tesoro podría quedarse con una parte de este. Uno de ellos lo consiguió con mucho esfuerzo, pero al desangrar a la bestia descubrió que la sangre del culebre era tan ponzoñosa y corrosiva que al derramarse sobre las rocas las deshizo y provocó que se desmoronase la cueva, sepultando para siempre los tesoros que guardaba. Y cuando el héroe regresó, malherido, para explicar a las ninfas lo que había pasado, éstas lo maldijeron para siempre por haber perdido el tesoro. Cabe mencionar, por cierto, que acorde a varias tradiciones, el culebre no es un solo dragón, sino que se habla de los culebres en plural, refiriéndose a toda una raza de grandes sierpes aladas que asolan los montes del norte de España. No obstante y a pesar de todo, las historias sobre el culebre sobrevivieron por mucho tiempo, asegurando que aún vivía escondido en alguna cueva, de algún bosque, de alguna montaña. Tanto es así que se rumorea que en 1965, el culebre fue avistado en la localidad de Felechosa, Asturias, y era tan convincente lo que atestiguaban los lugareños que la Guardia Civil tuvo que hacer una batida por el lugar para encontrar y dar caza al dragón. Algo que, por supuesto, no consiguieron, pero que sirvió para impulsar el turismo local. Una gesta, cuanto menos, absurda. Por último, se dice que el culebre, después de tantos siglos, sigue con vida, pero ya muy anciano, y ha dejado sus escondites en tierra para retirarse con sus tesoros al fondo del mar. El Erenzugue es uno de los dragones más brutales y peligrosos de toda la mitología española. Originario de Euskadi, se trata de una bestia cuyas características pueden cambiar de mito en mito, pero que por lo general es descrito como un gigantesco dragón alado de 7 cabezas. Aunque a decir verdad, a pesar de ser aparentemente el más temible de todos, el Erenzugue tuvo el final más inesperado. Si bien no de aspecto, tiene muchas similitudes en su comportamiento con el Cuélebre. Acostumbra a refugiarse en cuevas de montaña y otras veces en la cima de estas, y salir periódicamente para alimentarse de ganado y humanos. Para apaciguarlo, los lugareños deben ofrecerle sacrificios, bien de reses o bien de doncellas. En la localidad de Arrasate, o Mondragón, llevaban años obligados a sacrificar doncellas para asegurar la supervivencia de todos los demás pobladores del lugar. Esto tenían que hacerlo escogiendo a una al azar de entre la lista de muchachas aún no desposadas en la región. Pero un día le tocó el turno a la prometida de un herrero local. Los enamorados se resistieron tanto como pudieron, pero no lograron evitar que la chica fuese llevada hasta la cima de la montaña como sacrificio. El herrero salió corriendo a su taller, tomó una barra de hierro con una punta afilada y la calentó en la fragua. Entonces se dirigió raudo a la cima, donde el Erenzugue se relamía ante la doncella petrificada de miedo. Y sin temor a la muerte, se lanzó sobre el dragón e hincó el hierro incandescente en el pecho de la bestia, dándole muerte en el acto. En otras leyendas, la escogida al azar fue la hija del rey, quien prometió la mano de la princesa en matrimonio a aquel que matase al dragón, pero ningún caballero fue lo bastante valiente como para intentarlo. El día del sacrificio, la joven estaba atada a un árbol frente a la entrada de la cueva del Erenzugue. La gente, escondida por los alrededores, la observaba sin asistirla. Sin embargo, un pastor que vagaba con su rebaño, ajeno a lo que estaba pasando, se acercó para desatarla. Justo en ese momento, se oyeron los rugidos del dragón acercándose. Pero a pesar de eso y de las advertencias de la joven, el pastor siguió desatándola y ordenó a su fiel perro que atacara al monstruo. Por increíble que parezca, aquel perro llamado César consiguió dar muerte a un dragón de 7 cabezas. Entonces el pastor cortó las 7 lenguas del dragón, las envolvió en las enaguas de la princesa y se marchó con ese premio. Al marcharse, bajaron los curiosos que se habían estado escondiendo, y uno de ellos cortó las cabezas del dragón ya muerto y se las presentó al rey, proclamándose a sí mismo como aquel que había salvado a la princesa en lugar del pastor y su perro, por lo que el rey le concedió la mano de la doncella. En el banquete de la víspera de la boda, el pastor se presentó y explicó que él era quien en verdad había matado al dragón. El futuro novio, Fanfarrón, decidió mostrar las cabezas del Erenzugue que afirmaba haber matado, pero el pastor le respondió: ¿estás seguro de que no le falta nada? Y acto seguido mostró las 7 lenguas envueltas en las enaguas de la princesa que tenía guardadas en su zurrón. En ese momento, la princesa reconoció a su salvador y acabó casándose con el pastor mientras el farsante era despreciado por todos. Otra leyenda cuenta que el dragón vivía en una cueva llamada Azalegui, y su aliento era tan potente que solo con inspirar era capaz de atraer el ganado hasta él y tragarlo sin tener que salir de la cueva. Un día, los pobladores, cansados de que el Erenzugue devorara a diario su ganado, solicitaron al conde de Zaro que solucionara el problema. Al conde se le ocurrió que la solución sería rellenar un toro muerto con pólvora y llevarlo hasta la entrada de la cueva. El dragón se asomó y con su aliento atrajo al toro y se lo tragó. Al cabo de un rato, el Erenzugue salió volando de la cueva, envuelto en llamas y bramando de dolor, y a su paso quemaba los bosques y todo cuanto encontraba a su paso, hasta que fue a parar al mar y allí se hundió para nunca más saber de él. La ciudad de Bañoles, en la provincia de Girona, cuenta con uno de los mayores lagos de España, en cuyas inmediaciones, se asegura, habita un monstruo al que llaman Drac, o también Mon Mon. La draconiana bestia está cubierta de escamas. Una hilera de afiladas púas recorre su dorso, y aunque tiene alas, no es capaz de volar debido a su enorme, descomunal, gigantesco tamaño. Se refugiaba en una caverna a orillas del lago, un lugar conocido como La Draga. Desde allí, atacaba a los animales y personas que se acercaban al lago. Se decía que despedía llamas por los ojos, igual que hacía la tarasca, y que su aliento venenoso secaba las plantas, contaminaba los campos y esparcía enfermedades por doquier. La historia llegó a oídos del mismísimo Carlomagno, que por aquel entonces se encontraba guerreando contra los árabes en España, y decidió enviar soldados a la zona, pero todos fueron exterminados por el monstruo sin esfuerzo. El orgulloso Carlomagno entonces decidió enfrentarse en persona al dragón. Algunas historias cuentan que el emperador consiguió derrotar al monstruo aunque no fue capaz de matarlo. Pero otros relatos aseguran que el monstruo fue el vencedor, y que Carlomagno estuvo a punto de perder la vida, e incluso que imploró clemencia al dragón. Los pobladores estaban desesperados, así que viendo que la fuerza bruta no podía hacer nada contra la bestia, optaron por recurrir a la fe. Acudieron a un monje narbonés llamado San Emerio. El monje aceptó resolver el problema. Se dirigió a la draga, y para sorpresa de todos, se limitó a invitar al dragón a salir pacíficamente de su guarida. Entonces lo llevó hasta el pueblo, y allí les demostró a los lugareños que en realidad se trataba de una bestia inofensiva, que solamente se alimentaba de hierba. Y además, cuando vieron de cerca a Mon Mon, todos se dieron cuenta enseguida de que efectivamente se trataba de una bestia tan gigantesca como pacífica y entrañable. Tras investigar un poco y atar algunos cabos, los habitantes del lugar descubrieron que los verdaderos culpables de las desapariciones eran las tropas de Carlomagno. Las personas desaparecidas en realidad habían sido raptadas para enrolarlas en el ejército del emperador, y los ganados eran sacrificados para alimentar a sus tropas. Durante las próximas generaciones, el dragón fue sospechoso habitual de varias desapariciones en el lago a pesar de todo, por lo que, a pesar de los esfuerzos del monje, la mala fama persiguió a Mon Mon durante mucho tiempo. Aunque también se cuenta que durante las distintas guerras que sufrió el país, el dragón emergía de entre las aguas para atacar a las diligencias que se acercaban, protegiendo así al pueblo de los invasores. La última historia es mucho más trágica que las demás, y una de las leyendas más tristes del folclore español. Cuenta la leyenda que en la orilla izquierda del río Oñar había un convento de monjas católicas, pero estas, no obstante, no eran en absoluto devotas, solo habían sido destinadas allí por distintos motivos de la época, pero no llevaban una vida precisamente pía y religiosa. Entre ellas, sin embargo, había una que era distinta a las demás, una novicia con verdadera devoción y una conducta inmaculada, siempre bondadosa, siempre gentil, siempre generosa y siempre un ejemplo de virtud. Su sola presencia dejaba en evidencia a las demás novicias como unas farsantes, las hacía corroerse de complejos y despertaba sus más mezquinos instintos. Así que una noche fueron a su cámara, la sacaron de allí a rastras y empujones y la encerraron en una celda en el sótano del convento. La novicia suplicó, lloró y rogó por ser liberada, pero era en vano. Por más que gritaba, no podía comprender por qué sus compañeras le habían hecho esto. Y allí se pudrió durante años, en la oscuridad de la celda, entre la humedad y el moho, malnutrida, alimentada de pan podrido y agua putrefacta, con callos y heridas infectas, encogida por el frío, maloliente, sola y sin consuelo. Su situación era tan insalubre que empezaron a crecerle escamas por el cuerpo, y la muchacha contempló impotente y horrorizada cómo su condición humana la iba abandonando poco a poco, y con el pasar del tiempo se iba transformando en otra cosa. Al cabo de los años, las novicias que se acercaban al sótano dejaron de oír sus lamentos, y en su lugar comenzaron a oír sonidos extraños, ruidos guturales y rugidos abominables. Cuando por fin reunieron el valor para asomarse a la celda, contemplaron con horror cómo la santa novicia ya no estaba allí, pero en su lugar lo que había era un monstruo draconiano, parecido a un cocodrilo, pero mucho más grande y aterrador. Eso causó un gran terror en las monjas, que inmediatamente cerraron la estancia y nunca más volvieron a acercarse al lugar. Pero fue tal su espanto que no repararon en un detalle, y es que aunque la novicia había sido transformada en un dragón cocodrílico, debido a la santidad y pureza espiritual de la chica, también le aparecieron en la espalda unas maravillosas alas de mariposa, de colores vivos y brillantes. Al poco tiempo, ya sin alimento, el dragón murió en aquella celda. Pero poco después, su fantasma empezó a hacer apariciones en el río Oñar, siendo por fin libre, aunque fuese en forma de espíritu. Cuando los lugareños la vieron, la llamaron con el nombre de Cocoyona, compuesto por las palabras cocodrilo y papayona, o mariposa. Según el mito, solo las personas más sensibles son capaces de ver el espíritu del hermoso y terrorífico dragón, que prefiere aparecerse en las noches de luna llena nadando río arriba, y que se despide con la primera luz del sol.